Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Ahí vamos a pasar un rato largo hoy, porque todo este capítulo 15 de 1 Corintios gira en torno a la resurrección de los muertos y al hecho que como Dios resucitó al Señor Jesucristo, también va a resucitar a sus otros hijos. Este no es un dato menor, porque algunos de entre ellos corintios, en ese tiempo, ustedes lo van a poder ver a lo largo de este relato, creían, sí creían que Jesucristo había resucitado, pero negaban que estuviera disponible la resurrección de ellos en el futuro. Entonces, el apóstol Pablo, por revelación de Dios, les muestra que decir que el Señor Jesucristo había resucitado y a la vez decir que no hay resurrección de los muertos es un absurdo. Les expone a ellos este error y los confronta a que regresen a creer correctamente conforme a las Escrituras y según fueron enseñados por él y por otros hermanos. Versículo 1, ahí comenzamos. Pablo dice entonces, por revelación de Dios, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahí la palabra para Evangelio significa muy simple, buenas nuevas o un mensaje feliz. El contexto de este capítulo 15 gira en torno a esa buena nueva, como yo les había mencionado recién, de la que habla el apóstol Pablo, que es la resurrección del Señor Jesucristo y que nosotros vamos a ser resucitados igual que Él. Pablo ya les había predicado esa buena noticia y los corintios ya la habían recibido. En otras palabras, la doctrina correcta ya había sido impartida. Algunos entre ellos estaban perseverando en esa buena noticia y otros no. Lo que el apóstol estaba haciendo ahora era recordárselos. Y de esta manera se aseguraba que los que estaban perseverando iban a ser reasegurados y los que no estaban perseverando serían confrontados para que regresaran de esa manera a hacer la corrección correcta. Versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Bien. Acá es muy interesante porque el por el cual es un conectivo. Está conectando el Evangelio que os he predicado, del versículo 1 que acabamos de leer, con el sois salvos del versículo 2. Por la prédica de esas buenas nuevas, ellos eran salvos. La importancia de creer que el Señor Jesucristo ha resucitado, nunca puede ser sobreestimada. Es el punto focal. Una persona es salva cuando renace el Espíritu de Dios, aunque no retenga la palabra que le fue predicada. En verdad es una lástima que no retenga la palabra que fue predicada, pero sigue siendo salva la persona. Esta declaración tiene todo que ver con el error de los corintios, respecto del cual Pablo los está redarguyendo, y va a ser más entendida a medida que más nos metamos dentro de la enseñanza. Así que sigamos, pero por un ratito, dejando una marca ahí, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, vamos a Romanos 10, en el versículo 9. Es muy importante, porque estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos 10, 9, presten atención, que es lo que uno confiesa y cree, ¿no? En el versículo 9 de Romanos 10, 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice, ¿verdad? Muy bien. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Acá hay dos requerimientos muy simples para ser salvo. Uno es confesar con la boca que Jesús es el Señor, y el otro está directamente asociado con el contexto de 1 Corintios capítulo 15, que es creer que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Por eso digo que la importancia de creer que el Señor Jesucristo resucitó y que nosotros lo vamos a hacer no puede ser sobreestimada, nunca podemos estimarla demasiado, porque así de importante es creer que el Señor Jesucristo resucitó, porque es parte de lo que necesitamos para ser salvos. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15, por favor. No cabe duda entonces de la importancia que tuvo para Dios que Pablo redarguyera a este grupo de personas para que regresaran a la doctrina correcta. Por eso en el versículo 1, Pablo les declaró que la buena nueva ya había sido predicada por él, y a manera de recordatorio les dice que ellos ya la habían recibido. Evidentemente no eran todos los que perseveraban, porque de no ser así, no hubiese sido necesario este capítulo 15, 1 Corintios, ¿verdad? Versículo 3, ahí habíamos quedado, ¿no? Habíamos hecho el 2, ahora vamos, 1 Corintios capítulo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, él lo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados. Muy bien, ahora, eso fue hecho conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese, dos veces en un versículo contiguo al otro, conforme a las Escrituras. Pablo supo todo eso porque se lo enseñaron en algún momento, previamente, porque ahí dice, a sí mismo lo recibí, ¿verdad? Pero aunque no hubiese sido así, de todos modos, su certeza provenía de haberlo estudiado de las Escrituras, que es la misma certeza que tenemos todos nosotros hoy día. Pablo no vive, ninguno de los creyentes que vio al Señor Jesucristo resucitado vive, pero creemos en el testimonio de la palabra de Dios, que son las Escrituras, del mismo modo ellos. Muy bien. Siendo que era tan obvio que había resucitado, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿cómo no creer entonces? Lo que a él le habían enseñado y lo que él a su vez les enseñó a ellos ya estaba en las Escrituras. Pero una vez que resucitó el Señor Jesucristo, también fue visto por muchas personas que fueron testigos de su resurrección. La palabra habla de algo así como 500 personas. En los versículos que siguen menciona algunos de esos testigos. Los corintios no podían decir que el tema no era conocido o que no había sido enseñado. Estaban las Escrituras también disponibles a ellos, lo cual debiera haber sido suficiente. Los que fueron testigos de estos hechos seguramente habrían comentado el tema. Versículo 5. Así que lo que quiero decir, están agarrados, están arrinconados los corintios, no tienen nada que puedan decir, realmente los pescaron en offside. 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Acá está, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El testimonio de estos testigos era un testimonio de primer grado, porque había sido un testimonio ocular, lo habían visto con sus propios ojos. Ellos lo habían visto resucitado, ellos mismos, Dios mío, no puedo creer que alguien haya tenido ese privilegio. Más de 500 hermanos. Versículo 8. Y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Algunos de esos, de entre esos 500 mencionados aquí, estaban vivos y todavía podían ser interrogados. Y si a alguien le cabía alguna duda, pero sobre todo la resurrección del Señor Jesucristo había sido conforme a las Escrituras. Por ello, nadie tenía excusa. 10. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Presten atención a esta palabra vano. En un ratito la vamos a explicar porque va a ser muy importante a lo largo de este relato. Es la misma palabra griega que vamos a ver en un ratito. Entonces, de nuevo, el versículo 10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes de que haya sido en vano para conmigo, he trabajado más que todos ellos. Habla de los discípulos, y de los apóstoles, de los versículos de arriba que habíamos visto recién, que fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. De ellos habla. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. De todos modos, no importa quién cantó la canción fue cantada. Lo que se enseñó fue conforme a las Escrituras, así que no importa quién lo dijo. Versículo 12. Lo importante es que ellos habían creído lo que decían las Escrituras, independientemente de quiénes sean que las hayan declarado. En el 12. Pero, veníamos tan bien. Bueno, no veníamos, veníamos medio derrapando, pero acá hay un pero. Si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, entonces, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Muchachos, estamos todos mal. ¿Cómo dicen eso? Esto es lo que estaban diciendo, que Cristo efectivamente había resucitado, pero al mismo tiempo que decían eso, decían también que no había resurrección de los muertos. Tan paradójico como suena, eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, Pablo procede a exponer el error en el que estaban metidos y se los explica para darles la oportunidad que cambien, que hagan una corrección a su creencia. Así es que Pablo se expresa como que fuera verdad que no haya resurrección de los muertos, de tal manera que ellos sean confrontados con lo absurdo de su teoría. ¿Ven? Es cuando en el colegio resolvíamos un teorema que hacíamos hipótesis, tesis y demostración. Y parte de la demostración íbamos por el absurdo para demostrar que el absurdo era incorrecto. Entonces valía lo que habíamos propuesto antes. Bueno, entonces algo parecido a eso está haciendo Pablo en este momento. Va a hacer como que lo que es absurdo es real para que ellos sean confrontados y vean, ver, esto es lo que dicen ustedes, fíjense, si esto es verdad, ¿cómo puede ser esto, esto y aquello? Esto es lo que estamos por ver ahora en este sector maravilloso de 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, si no ocurrirá lo uno, es decir, nuestra resurrección, tampoco ha ocurrido lo otro, es decir, la resurrección de Cristo. La verdad expuesta en la palabra de Dios sería que la resurrección de Cristo es la razón, es la causa de la resurrección de los muertos. De otra forma, dicho de otra forma, sería que la resurrección de los muertos en el futuro será a consecuencia de la resurrección de Cristo en el pasado. En este punto, la iglesia de los corintios estaba fallando. Versículo 14, aquí viene la palabra vana, que les dije que íbamos a ver un poquitito más adelante. Es la palabra griega kenos. Esa que vimos en el versículo de antes es la misma que vamos a ver ahora en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana, kenos, es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y ahora van a ver por qué era importante estudiarla. Según un diccionario manual, esta palabra kenos quiere decir vacío, privado de algo, vano, como está traducido aquí, sin fundamento, frívolo y también quiere decir fútil. Bien, si hipotéticamente Cristo no hubiese sido resucitado, predicar la resurrección sería vano, vacío, ¿lo ven? Privado de verdad, al igual que la fe de uno, pues estaría basada en algo que es inexistente, porque es vacío, no existe el vacío. ¿Lo ven? Ese es el significado ahí. Va a ser más importante a medida que más desarrollamos la enseñanza. Vamos ahora al versículo 15. Entonces, si esto fuera así, como dice en el versículo 14, que lo vamos a repetir para meterlo inmediato al 15, dice, y si Cristo no resucitó, vana, o sea, vacía, sin privada de verdad, es nuestra predicación, vacía, privada de verdad, es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, si esto fuera así. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo. Si fuera mentira que resucitó, entonces, si nosotros predicamos que resucitó, en ese caso, seríamos falsos testigos. Por eso dije acá, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Una cosa está atada a la otra, creían una y no creían la otra. Es una locura, pero en eso los estaba confrontando. 16. Porque si los muertos no resucitan, como dicen ustedes, entonces, muchachos, Cristo tampoco resucitó. ¡Ojo! Para que no quede ningún lugar a dudas, insiste que si ocurrió lo uno, va a ocurrir lo otro. Es más, la razón por la cual está asegurada, por la cual está garantizada con garantía escrita de fábrica nuestra resurrección, es justamente que Jesucristo fue resucitado. Muy bien, versículo 17. Acá vamos a ver de nuevo la palabra vana, pero es otra palabra griega, que es también recontra interesante cuando vemos cómo juega con una palabra y con la otra. Dice en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es matayos. ¿Ven? Dice vana, no está mal traducida, está muy bien traducida, pero es otra palabra. Aún estáis en vuestros pecados. Muy bien. Kenos, por otro autor, expresa, dice este autor, que expresa la vacuidad de alguna cosa, es decir, que es vacua, que es vacía, que es exacto, que es, no tiene nada. La ausencia de aquello que de otro modo, es decir, de estar ahí, podría ser poseído. Eso es kenos. No está, no lo puedo poseer, no me lo puedo agarrar. Y matayos, que es la que estamos viendo acá en el versículo 17, significa vacío de resultado. Muy bien. Entonces, kenos, que vimos antes, enfatiza la ausencia de cualidad. Y matayos, de acuerdo a este autor, la ausencia de dirección útil o de efecto. Muy bien. El doctor Bullinger las definió juntas y dijo de una y de la otra, dijo que qué nos quiere decir vacía de contenido y matayos vacía de resultado. Van a ver qué interesante y qué importante es esta pequeña diferencia. Entonces vamos de nuevo al versículo 17. Ya sabemos que ahí en el 17 es matayos, que de acuerdo al doctor Bullinger es vacía de resultado. Y el vano anterior que habíamos visto era vacía de contenido. Muy bien, versículo 17 de nuevo entonces. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vacía de resultado. Aún estáis en vuestros pecados. Muy bien. Si la predicación y la fe fueran vacías de contenido, como dice el versículo 14 que leímos recién, entonces tampoco habría resultado, como dice el versículo 17. Es decir, que si eso fuera verdad, ellos, bueno, lo cual sería en todo caso también nosotros, gracias a Dios que los corintios estaban equivocados, entonces ellos aún estarían en sus pecados. Que es lo mismo decir que aún estarían bajo los resultados de lo que hizo Adán, y no de lo que hizo el Señor Jesucristo. Dejen un dedo en 1 Corintios capítulo 15, porque así se llama esta enseñanza. Vamos a regresar acá, pero continuamos un segundito en Efesios 5. Por favor, Efesios 5. El contenido del capítulo 15 que estamos estudiando tiene como eje rector a la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo, diciendo que, como Él resucitó, lo mismo va a pasar con el resto del pueblo de Dios. En Efesios capítulo 5, el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras quenos, vacías de contenido. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 2, vamos a ver de nuevo el uso de quenos. La exhortación es a los hijos de Dios que no sean engañados con palabras vacías de contenido, vacuas, sin fundamento. Colosenses 2. Porque la palabra de Dios tiene fundamento, no está vacía de contenido. La palabra de Dios no está vacía de contenido, al contrario, está llena de contenido. Colosenses 2, versículo 8. Miren lo que dice Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, quinos, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Regresamos entonces a 1 Corintios capítulo 15. En ambos casos, en cuanto al tema bajo estudio, todas las palabras que no son la palabra de Dios son vacías de contenido, y en verdad, si algo no tiene contenido, tampoco puede tener resultado alguno. Habíamos quedado en el versículo, ya trabajamos el 17, ahora regresamos al 18. Entonces dice, en este contexto, recuerden que les está diciendo, bueno, digamos que sea verdad que no resucitarán los muertos, entonces quiere decir que Cristo no resucitó, si es así como ustedes dicen. En el 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, perecieron sin posibilidad de ser resucitados. Eso quiere decir, ahí es la palabra griega que se usa para perecieron, es apolume. Si fuera así, ¿verdad?, lo que ustedes dicen, Corintios, entonces los que murieron, listo, no van a ser levantados. Aún dentro del terreno de la hipótesis que los muertos no resucitan, dice que si este hubiese sido el caso, los que durmieron en Cristo, nuevamente dice acá, perecieron sin la posibilidad de resucitar. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, bueno, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bien. Eso sería verdad, que seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si fuera verdad todo lo que ellos estaban diciendo que era verdad, que gracias a Dios era mentira. Si fuera verdad que no hubiera resurrección, entonces los hijos de Dios, bueno, sí, tendrían que tener lástima de nosotros. Pero ese no es el caso. Este error entre los corintios motivó esta corrección de Pablo y está colocado aquí para el aprendizaje de los hijos de Dios de hoy día. Por lo tanto, los que durmieron en Cristo tienen esperanza. Por supuesto que sí. Y nadie tiene razón alguna para conmiserarse con la gente de Dios. Al contrario, somos la gente más bendecida sobre la faz de la tierra. Primera de Tesalonicenses, de nuevo, les recuerdo, dejen un dedo ahí donde estamos, en 1 Corintios 15, pero nos desviamos un cachito ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el mismo contexto del retorno del Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, justamente lo que estábamos viendo, el contexto de lo que estábamos viendo ahora, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, bueno, si uno es renacido, uno ha creído en algún momento eso, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muy bien, así también. De esa manera, así también, nosotros como hijos de Dios que somos, deberíamos vivir la vida que Dios hizo disponible a través de su Hijo Jesucristo. La verdad, con una mano en el corazón, no está bien que vivamos nuestra vida como alguien que no tiene esperanza. Aquí en Tesalonicenses dice, no os entristezcáis, ¿cómo? Es decir, que nuestro estándar de tristeza, si quieren decirlo de alguna manera, como hijos de Dios que esperamos al Señor Jesucristo que retorne por nosotros, no puede ser el mismo que el de una persona que no tiene esa esperanza. Porque nosotros tenemos la esperanza en el retorno del Señor Jesucristo. Por esa esperanza, nadie debiera conmiserarse con uno, con un hijo de Dios. Porque no hay de lo que conmiserarse con alguno de nosotros. Porque el Señor Jesucristo viene por nosotros, y cuando venga, chao, nos vamos con Él por toda la eternidad. Ya sea que velemos, o sea que pase ahora en este momento que estamos vivos, o que durmamos, que ya no estemos vivos. En cualquiera de los dos casos, vamos a estar con el Señor, porque somos hijos de Dios, es una promesa de Dios. Nuestra vida no puede ser la misma. Por eso nadie tiene que conmiserarse de nosotros. Los hijos de Dios pueden conmiserarse de las personas que no tienen esta esperanza que nosotros tenemos. Qué tremendas verdades de la palabra de Dios. Versículo 20. Regresamos a 1 Corintios, capítulo 15. El Señor Jesucristo viene por nosotros. 1 Corintios 15, 20. Más, en contraste a esto, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Más, pone en contraste lo que dice antes, de los versículos de arriba, por lo que está por decir. Más, pone en contraste a tampoco Cristo resucitó, a vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, somos hallados falsos testigos de Dios, aún estáis en vuestros pecados, los que durmieron en Cristo perecieron, somos los más dignos de conmiseración. Con más, en contraste, Cristo, a todo esto que acabamos de ver, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esto es algo que Dios ha hecho con el Señor Jesucristo debido a su obediencia. ¿Y qué va a hacer con todos sus hijos? Este es el tema principal aquí. Lo que Dios ha hecho por la cabeza de la iglesia es lo que puede hacer por cada miembro de ella. Somos un cuerpo con el Señor. Si la cabeza se levanta el resto del cuerpo. Lo que pase con la cabeza es lo que va a pasar con el resto del cuerpo. ¿No es lógico eso? En este versículo, la resurrección del Señor Jesucristo está declaradísima, abiertamente declarada. Y la futura resurrección de los muertos está absolutamente garantizada. Las primicias, que son los primeros frutos de una cosecha, según la ley en el Antiguo Testamento, eran ofrecidos como un reconocimiento de que el total de esa cosecha era de Dios. Entonces, tan seguramente como que la cosecha seguía a los primeros frutos, es el hecho que la resurrección de los santos seguirá a la resurrección de Cristo. Él murió para nunca más morir. Así va a ocurrir con los hijos de Dios a su debido tiempo. Romanos 8. Hermoso esto, hermoso. Esas eran las primicias. Venía el tiempo de la cosecha, de la cebada, de la avena, del trigo. Entonces, bueno, tenían todo un terreno sembrado con eso. Ellos tomaban las primicias de eso. Ya tenían el terreno sembrado. Tomaban primero las primicias y las ofrecían a Dios. En reconocimiento, en retribución amorosa porque Dios los había bendecido con el total de la cosecha. Entonces, si van las primicias, también está la cosecha del resto. Era lógico, bueno, es lógico, eso sí. Qué hermosa seguridad tenemos de que va a retornar por nosotros. Ah, qué lindo que va a ser. Romanos 8, versículo 2. Y puede ser en cualquier momento, como siempre lo decimos, puede ser en cualquier momento, y ojalá sea ahora, por favor, ningún problema con dejar las luces encendidas, el equipo funcionando, no hay ningún problema, nos vamos, cuando suene la trompeta no tenemos ningún inconveniente, por el amor de Dios, que suene lo antes posible. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y el Espíritu de aquel, o el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Dice, de nuevo, vamos, prestemos atención. Si el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, ven, es Dios. Él, o sea, el que levantó de los muertos a Jesús, o sea, Dios, Él, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo hizo con él, ¿cómo no lo va a hacer con los otros hijos? Es el mismo Dios que hizo una cosa y que va a hacer la otra. Primera de Corintios, pero esta vez en el capítulo 6. Hermoso, hermoso, hermoso. El Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, así lo va a hacer. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Ven? Lo que le pasó a él nos va a pasar a nosotros. No hace acepción de personas Dios. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Recuerden de dejar un dedito en primera 15, ¿no? Segunda de Corintios 4. Versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó al Señor Jesús? Dios lo hizo. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por todos lados está escrito, ¿no? No hay como escaparse de esta, y gracias a Dios, no hay como escaparse de esta verdad. El Señor Jesucristo fue el primero resucitado por el poder de Dios. Él fue las primicias. Esto asegura al resto de sus hijos, o sea, nosotros, que con nosotros va a ocurrir idénticamente cuando llegue el día. Está garantizado por escrito. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hace un ratito habíamos estado por el barrio, en el versículo 14, lo vamos a leer nuevamente, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, vamos de nuevo, si creemos que Jesús murió, ¿usted cree esto? Que Jesús murió y resucitó, le digo que si usted es hijo de Dios, usted lo creyó, si no, no sería hijo de Dios, no sería salvo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, así también, de la misma manera, del mismo modo. Dios hizo las cosas de tal manera que todos sus hijos están absolutamente identificados con el Señor Jesucristo. Tremenda verdad. Él reemplazó al hombre en todos y cada uno de los procedimientos requeridos por la ley de Moisés para la redención del hombre. Así lo hizo debido a su obediencia amorosa a Dios. Por ello, el hombre disfruta hoy de los logros obtenidos por el Redentor. Romanos, capítulo 6, por favor. ¡Ah, qué lindo que es esto! Romanos, capítulo 6. Versículo 4, vamos a comenzar. Romanos 6, versículo 4. Tenemos que tener en cuenta que en toda circunstancia nuestra vida hoy no puede ser igual a la que teníamos cuando no sabíamos que teníamos un Salvador, un Redentor que iba a regresar por nosotros. No puede ser igual la vida. Vamos a verlo aquí también en Romanos capítulo 6. En el versículo 4 vamos a comenzar. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cristo nos reemplazó en cada cosa que había que hacer conforme a la ley. Fue nuestro perfecto sustituto. A fin de que, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿lo ven el así también de nuevo? Nosotros andemos en vida nueva, una vida que no tiene nada que ver con la que vivíamos antes, donde dudábamos, donde no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Ahora no sabemos cuándo va a pasar con nosotros, pero sabemos que Jesucristo va a retornar por nosotros y nada va a poder ponerse en el medio de eso. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Lo ven? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que es el hombre de solamente cuerpo y alma, fue crucificado juntamente con él, acuérdense que Jesucristo fue nuestro perfecto, nuestro completo sustituto, por eso dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. El hecho que nuestro viejo hombre, en cuanto a la palabra de Dios, está muerto con Cristo. Nosotros tenemos un hombre nuevo espiritualmente hablando. Lo que pasa es que cada tanto nosotros lo sacamos a reducir al cadáver este. La palabra dice que ha muerto con Jesucristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, así estamos nosotros a través del trabajo de Jesucristo. Hemos sido justificados del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, de esa misma manera vosotros, considerados muertos al pecado. Nosotros estamos vivos, pero estamos muertos al pecado. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué? Es una maravilla. Romanos es la carta magna del creyente. Es como la constitución del creyente. Fíjense las cosas que está diciendo acá Pablo por revelación de Dios. Por eso les digo, nuestra vida ahora como hijos de Dios, sabiendo que retorna el Señor Jesucristo, no puede ser igual a la que teníamos antes cuando no sabíamos nada de Dios. Regresamos a 1 Corintios 15 para cerrar esta primera parte. Con este versículo cerramos por ahora y continuamos luego en la segunda parte en audio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Las cosas se ponen mucho más claras cuanto más avanzamos en la lectura, en el estudio de esta maravillosa porción de la Escritura. La muerte entró por un hombre, por la desobediencia de un hombre, Adán, y la resurrección será posible debido al trabajo obediente y finalizado de otro hombre, el Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte en audio de esta enseñanza acerca de 1 Corintios capítulo 15. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la primera parte para volver a entrar en tema. Les recuerdo que habíamos terminado en Romanos capítulo 6. Les pido ahora que por favor vayan a Romanos, pero al capítulo 5. Ahí enseguida, en un segundo vamos a estar ahí. ¿Qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto que todo el capítulo 15 de 1 Corintios gira en torno a la resurrección de los muertos y al hecho que como Dios resucitó al Señor Jesucristo de los muertos, también va a resucitar a sus otros hijos. Porque lo que pasa con la cabeza también va a pasar con el resto del cuerpo. Para ser elegible, para ser transformado al momento del retorno, eran dos los simples requisitos. Primero, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y segundo, creer en el corazón el tema que toca 1 Corintios 15, que Dios lo levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Los corintios estaban diciendo que Cristo efectivamente había resucitado de los muertos, pero al mismo tiempo también decían que no iba a haber resurrección de los muertos. Era un absurdo, y ahí fue que Pablo desarrolla, gracias a Dios, esta primera epístola, este capítulo 15 de la primera epístola a los corintios, para que nosotros podamos aprender, además de eso, otras grandes cosas y simples cosas de la palabra de Dios. La verdad de la milanesa es que la resurrección de Jesucristo es la razón, es la causa de la resurrección de los muertos. Pablo les expone que su predicación de las buenas nuevas no era vacía de contenido ni de resultado, si ellos creían. Pero si ellos no creían que los muertos serán resucitados, entonces para ellos era vacía de contenido la doctrina que habían recibido de él. La resurrección del Señor Jesucristo está abiertamente declarada, y la futura resurrección de los muertos está absolutamente garantizada para nosotros, los hijos de Dios. Jesucristo fue las primicias de la cosecha, los primeros frutos del total de la cosecha de los que seremos transformados al momento de su venida. Él ahora es el primero, pero guarda, Él no va a ser el único en ser transformado. Así estamos asegurados que a nosotros Dios nos hará como le hizo a Él. La muerte entró por la desobediencia de un hombre, Adán, y la vida eterna por la obediencia de otro Adán, del segundo Adán, del Señor Jesucristo. Eso estábamos estudiando en Romanos, que es donde vamos a continuar ahora, con la excepción de que vamos a comenzar en Romanos capítulo 5 y ahí en el versículo 12. Dice ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley de Moisés, había pecado en el mundo, sí, pero donde no hay ley, en realidad no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, no importa si haya sido aquel pecado, igual era, el cual es la figura del que había de venir. Acá el que es la figura del que había de venir era Adán, es la figura del que había de venir y que ya vino, que es el Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Versículo 15. Pero el don de Espíritu Santo, el don de vida eterna, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, murieron los muchos, o sea la humanidad, abundaron mucho más para los muchos, o sea para todos nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre también que estaba hecho igual que el primer hombre, Adán. Pero este hombre que obedeció y que nos salvó de todo eso es el Señor Jesucristo. Por eso dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don de Espíritu Santo no sucede como en el caso de aquel de Adán que pecó. Permítanme que reemplace. Cuando dice aquel, por Adán o por el Señor Jesucristo, para que entiendan bien todo el contexto. Entonces vamos de nuevo al 16. Y con el don de Espíritu Santo no sucede como en el caso de Adán que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, que fue la desobediencia, para condenación. Pero el don de Espíritu Santo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más, que quiere decir más allá, con creces, en exceso de lo que sería el justo pago, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es maravilloso. Permítanme que lo vuelva a leer. En el 17 dice, recuerden que el que transgredió, el que pecó, fue Adán, entonces yo reemplazo, cuando habla de transgresión o de pecado original, bueno, reemplazo a Adán, lo reemplazo por Adán y luego al que nos salvó por Jesucristo, por supuesto, y cuando habla de muchos, lo reemplazo por nosotros, porque habla de nosotros, este versículo. Versículo 17 de nuevo dice, Pues, si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más, en exceso, más allá de lo que sería el justo pago, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, no sea nosotros, la abundancia de la gracia y del don de Espíritu Santo, don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como Adán nos contagió la muerte, el Señor Jesucristo nos contagió la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ya saben quién es, Adán, los muchos, ya saben quiénes somos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ya saben quién es, Jesucristo, los muchos, ya saben quiénes somos, serán constituidos justos. Fuimos constituidos justos a través del trabajo finalizado del Señor Jesucristo. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios siempre va más allá. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, que es a quien confesamos con la boca y de quien creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos. Maravilloso. 1 Corintios 15, que es nuestro terreno, a ese barrio, en ese barrio estamos nosotros ahora. 1 Corintios capítulo 15, más o menos como por la mitad de 1 Corintios 15. Adán era el hombre imagen del que había de venir, el hombre Jesucristo. Debido a la desobediencia del primero, el hombre quedó solamente con cuerpo y alma. Debido a la obediencia del segundo Adán, del Señor Jesucristo, el hombre recuperó con creces lo que perdió Adán para la humanidad. El punto crucial, damas y caballeros, es la obediencia. Por la gracia de Dios, la magnitud de los beneficios recibidos por la humanidad debido a la obediencia al Señor Jesucristo superaron en exceso, abundantemente, a las desventajas que trajo a la misma humanidad la desobediencia del primer hombre. Y gracias a Dios que fue así. 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Se dan cuenta la garantía que tenemos de la resurrección, de ser transformados al momento de su retorno. Por eso yo les decía antes que no podemos vivir de la misma manera que alguien que no tiene la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Tan cierto es una cosa hoy como lo será la otra en el futuro. Existe idéntica certidumbre para un hecho como para el otro. La humanidad le debe tanto a un hombre por la muerte como al otro por la resurrección. Jesucristo vino para redimir a la humanidad de las consecuencias del pecado. De no haber existido ese pecado, no habría habido necesidad que viniera el Señor Jesucristo. Como el caso es que sí hubo pecado por parte de Adán, entonces quien viniera a arreglar las cosas tenía que ser de la misma naturaleza que el que las descompuso en primer lugar. Así es que Adán devino en la imagen del que había de venir. Ven ahí donde dice, en el versículo 22 de nuevo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien, ese todos es, no es la humanidad toda, sino los que son hijos de Dios. Porque dice en la segunda parte del versículo 23, vamos a leer por favor ahí, en el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿ven que dice eso? Bien. Entonces el todos del versículo 22 es solamente los hijos de Dios. Porque ahí, fíjense que en el mismo contexto dice, los que son de Cristo en su venida. Es decir, que para recibir aquel beneficio futuro hay que ser de Cristo. Bien. Ahora el contexto aquí entra a girar un poquitito y expone las generalidades de los tiempos, de las sucesivas ocurrencias de los eventos que se relacionan con la resurrección. ¿Lo ven? Gira las generalidades de los tiempos, de las ocurrencias una tras otra, de los eventos que se relacionan con la resurrección. Así que vamos a volver a leer el versículo 23 que dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, o sea nosotros, en su venida. Ese es el orden. Cristo fue el primero, las primicias en ser resucitado. Insiste en cuanto a que Cristo fue resucitado. Por eso yo les decía antes que no puede ser dicho demasiadas veces que Cristo fue resucitado, porque eso nos garantiza a nosotros que seremos resucitados. Recuerden ustedes que hubo que corregirlo antes porque decían que no había resurrección de muertos. Bien, la resurrección de Cristo ya ocurrió. Ahora va a venir la resurrección de los que son de Cristo, pero eso no será sino hasta su próxima venida, la cual aún no se produjo, lamentablemente. Habrá que esperar. Pero ojo, hoy estamos un día más cerca de que retorne el Señor Jesucristo, Este registro de Corintios es una recopilación muy sucinta, muy breve de los acontecimientos venideros. El orden establecido por Dios es que uno estará por siempre con Cristo en su venida y no al momento de la muerte. Ojo con esto. Versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora les pregunto, ¿qué necesidad habría de entregar el reino al Dios y Padre si el Señor Jesucristo fuera Dios y a la vez fuera el Padre? ¿No es cierto? Muy bien, no habría ninguna necesidad si fuera así. Pero el 24 dice claramente, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. No es ningún amigo, es un enemigo. No hay más comentarios, sin ninguna vuelta, listo. Y la muerte es un enemigo y su destrucción será después de la resurrección. Pablo habló estas palabras por revelación de Dios. Estas son las palabras de Dios. Y él mismo dice que la muerte es un enemigo. Y dice además que será destruido al final. ¿Por qué entonces es tratada como si fuera el pasaje a una vida mejor? Muchas veces se escucha, cuando una persona fallece, se dice que Dios se la llevó, que va a estar con él. Si así fuera, entonces no sería expuesto por la palabra de Dios como un enemigo, sino más bien como un amigo bienvenido. Todo este capítulo 15 gira en torno a que los muertos en Cristo serán levantados y los mortales transformados. ¿Qué necesidad habría de la resurrección de los muertos si los que murieron en Cristo ya estuvieran con Dios al momento de su muerte? ¿Lo ven? No tiene lógica. En cuanto a Dios, la muerte es un enemigo y figura en sus planes destruirla, reducirla a nada al final. Versículo 27. Muy bien. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. No hay más vuelta. Siendo que Jesucristo no es Dios, aquí dice que él mismo va a ordenar las cosas en la venida, en su venida, y va a sujetar a todo, excepto a su Padre. Para que no quede lugar a dudas, el versículo 28 por las dudas dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Maravilloso. Si Jesucristo fuera Dios, ciertamente sería mucho más práctico y mucho más expeditivo saltearse ese paso de sujetarse a sí mismo y esta explicación en las Escrituras. Pero no se puede saltear ese paso ni obviar esa explicación debido a que Jesucristo no es Dios. Es importante recalcar este concepto debido a que los hijos de Dios estaríamos con una esperanza de resurrección poco garantizada si hubiese sido que quien resucitó primero a los muertos haya sido Dios en lugar de su Hijo. ¡Ojo con esto! El Señor Jesucristo, en cambio, era un hombre que fue obediente hasta la muerte de cruz. Si Dios pudo resucitarlo a él, entonces puede resucitar a cualquier otro hombre, porque, puede resucitar a cualquier hombre por quien el Señor Jesucristo haya muerto, porque él pagó el precio para que todos nosotros tengamos esos beneficios. Versículo 29, por favor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan en los muertos, si en alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peregrinamos a toda hora? Vean, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque de todos modos mañana vamos a morir. Ustedes saben que de acuerdo a la Companion Bible, esta expresión que hizo el doctor Bullinger, esta Biblia que menciono, esta expresión, comamos y bebamos, es una expresión epicúrea, es decir, de los que seguían a este filósofo Epicuro, y esta significaría que, provisto que no hubiera resurrección de los muertos, es decir, en el caso de que de verdad no hubiera resurrección de los muertos, nosotros ya sabemos que es un absurdo, pero él le seguía demostrando a ellos lo absurdo que era. Si no hubiese habido resurrección de los muertos, entonces vamos a pasarla bien ahora, entreguémonos a los placeres, porque de todos modos mañana moriremos, y si no hay resurrección de los muertos, pues no hay nada más después de la muerte. Bien. Que en verdad no hay nada más hasta el retorno del Señor Jesucristo, porque después del retorno, ahí sí hay más, mucho más, pero después del retorno, no inmediatamente después de la muerte. Bueno, hay una Biblia que se llama Burkitt, que dice, hay una nota marginal en esta Biblia con respecto a este versículo que dice lo siguiente: si he soportado tales peligros como los que he soportado, y he expuesto mi vida a los más grandes riesgos en la esperanza de una feliz resurrección, ¿de qué me aprovecha si no hay resurrección, si no hay vida en lo porvenir? Tiene razón. Si fuera verdad que no hay resurrección, como estaban diciendo los corintios, ¿de qué me aprovecha haber pasado todo lo que pasé?, dice Pablo. De todas maneras, el apóstol les está diciendo que si fuera verdad que no hay resurrección de los muertos, los riesgos que él corrió para hacer conocer la palabra de Dios hubiesen sido en vano, y lo mejor sería que se dedicaran a darse el gusto en la vida, a vivirla plenamente, sin importar otra cosa. Afortunadamente, gracias a Dios, ese no es el caso, habrá resurrección y también hay más por esperar. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y también lo harán los hijos de Dios que duerman en su venida. Y los que no estén durmiendo en la venida, seremos transformados y estaremos con Él por siempre. Versículo 33, por favor. No erréis, no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El contexto aquí es el error de decir, lógico, dicen no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es el contexto? El error de decir que Cristo resucitó, pero que no hay resurrección de los muertos. Guarda, esto es una muy mala conversación, y como toda mala conversación, corrompe las buenas costumbres. En lugar de no erréis, quizás ahí sería mejor traducido no seáis engañados. Cuando le dice velad, en la palabra en griego es despertad, como cuando una persona se despierta o se levanta del estupor, uno está así medio estupidizado. Entonces, vamos, despertate. No erren, no te equivoques, no te dejes engañar, no te llames a engaños. Las malas conversaciones, decir que no hay resurrección de los muertos, corrompen las buenas costumbres. Siempre es importante estar despierto y alerta con las cosas de Dios. En este contexto en particular del retorno, no es la primera vez que Pablo, por revelación de Dios, le dice que hay que estar atentos. Fíjense, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dejen un dedito, como siempre, ahí en 1 Corintios 15, un dedo ahí en 1 Corintios 15, y vamos un segundito a 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 6, fíjense lo que le dice el apóstol, en el mismo contexto. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, estemos despiertos a las cosas de Dios. Regresamos a 1 Corintios 15. Muy bien. Si los demás duermen, bueno, que se duerman, qué sé yo. Pero nosotros, los hijos de Dios, velemos y seamos sobrios, estemos atentos a lo que Dios quiere. Así tenemos la oportunidad de tener una vida como alguien que espera a su Salvador que venga a buscarlo a uno, porque ese es el tipo de vida que uno tiene que tener. Mañana cuando salga a trabajar, a estudiar, a hacer las compras o lo que sea que voy a hacer mañana, ahora mismo, en el siguiente instante de mi vida, de ahora mismo, lo que sea que me ocurra ahora, yo tengo que enfrentarlo, confrontarlo, enfrentarlo, como alguien que en cualquier momento va a ser levantado cuando suene la trompeta. Porque esa es una realidad. Es tan realidad que Él regresa como la realidad que ahora en este momento yo estoy hablando y usted está escuchando. Eso es una realidad. Bueno, que Él regresa también es una realidad. Versículo 35. Bueno, y acá se pone lindo porque acá entramos a ver cómo es el cuerpo espiritual y todas estas cosas. Bueno, que es tan interesante. Versículo 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Bueno, pero ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? A partir de aquí el capítulo comienza a tratar de estos temas que tienen que ver con la naturaleza del cuerpo humano y la del cuerpo celestial que van a tener los hijos de Dios al momento de la venida del Señor Jesucristo. Entonces en el 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. Muy bien. Vayan al Evangelio de Juan capítulo 12, por favor. La palabra griega acá muere, que yo se las voy a mostrar también en Juan capítulo 12, que es la misma palabra griega, ahí en el 36 donde dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere, es la misma palabra griega, que es similar al vocablo descomponerse, que descomponerse en realidad es descomponerse, está compuesto, se descompone, no necesariamente está asociado con putrefacción en realidad, o con corrupción orgánica. Es la separación de las diversas partes que forman un compuesto. Eso es lo que hace la semilla al ser sembrada como parte de la germinación. Ese es el muere que se usa ahí. Y ahí se las quiero mostrar, esta misma palabra traducida también muere, de la misma palabra griega, en Juan 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo, o sea, absolutamente seguro, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, es esta palabra que les digo, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Regresen, por favor, a 1 Corintios 15 y entendamos que es tan posible para un hijo de Dios resucitar de los muertos como lo es para un grano morir, entre comillas, y devenir, transformarse en una planta luego de ser sembrado. ¿Ven? Se siembra un grano, ¿y qué sale? ¿Un grano? No. Cuando germina el grano, ¿sale grano? No, sale una planta. Claro, ese grano contiene toda la información genética pertinente a la naturaleza de la planta de la que proviene. Insisto, no es que se siembra un grano y sale un grano. Sale, en cambio, una planta que tiene raíz, tallo, ramas, hoja, flores, espigas, etcétera, y más granos. La apariencia de la planta resultante es muy diferente a la del grano. Imagínense en su mente, tengan un grano en una mano y una planta en la otra mano. ¿Ven que la apariencia es diferente? Aunque en el caso del grano, o de la planta, no en el caso del cuerpo espiritual, así que en el caso del grano o de la planta, la naturaleza y el tipo es la misma. ¿Entienden? La apariencia es diferente. Eso es la analogía que quiere hacer aquí. La analogía apunta a que se siembra una cosa, es decir, se muere con este cuerpo animal que nosotros tenemos, y cuando digo animal me señalo a mí, pero bueno, es como la Biblia lo llama, no es como la Biblia me llama, es como la Biblia lo llama, se muere con este cuerpo animal y se transforma en otra cosa, de otra naturaleza, cuerpo espiritual, como el del Señor Jesucristo, ahora que ha resucitado. Versículo 39. Bien, no toda la carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales, como el del Señor Jesucristo, y hay cuerpos terrenales, como el nuestro. Pero una es la gloria de los que son como el Señor Jesucristo celestiales, y otra es la nuestra. Una es la gloria del sol y otra es la de la luna. Otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, porque nuestro cuerpo es débil, para la eternidad es débil, resucitará en poder. Vamos a resucitar y sí. Estamos durmiendo, vamos a ser transformados cuando Él retorne y nuestros cuerpos van a ser cambiados. Entonces, esa resurrección, esa transformación nos va a dar el poder que necesitamos para la vida eterna. Se siembra cuerpo animal, el que nosotros tenemos, que es el cuerpo presente igual al que tenía Adán, y es igual también al que tenía el Señor Jesucristo antes de resucitar. Y se dice el versículo que resucitará cuerpo espiritual, uno como el del Señor Jesucristo después de haber resucitado. Hay cuerpo animal, como el de ahora, y hay cuerpo como el que tendremos, cuerpo espiritual. Muy bien. Este cuerpo animal, la expresión en griego es maravillosa, es psukikon soma, psukikon de psuke. Es un cuerpo cuya vida está basada en el alma. Este cuerpo animal es inapropiado para la vida eterna. Ya lo vamos a ver en el versículo 50. Vamos un segundito a 1 Corintios 15, 50, por favor. Después regresamos acá. Sí, 1 Corintios 15, 50 para explicar esta parte de acá. Después regresamos de nuevo. Dice, pero esto digo hermanos, 1 Corintios 15, 50, pero esto digo hermanos. Que la carne y la sangre no pueden heredar, ¿ven? Este cuerpo, este somático, este psukikon soma, no puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso hay que ser transformado. Regresamos ahí al 46, donde estábamos, o al 44, perdón, donde estábamos. Muy bien. Por eso Dios tiene que transformar nuestros cuerpos, haciéndolo como el que Jesucristo tiene ahora y que tuvo a partir del momento que resucitó. Porque antes tenía un psukikon soma igual que nosotros. Bien. Así también está escrito, en el 45 dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Más lo espiritual, el cuerpo futuro, no es primero, sino lo animal, el cuerpo que tenemos ahora. Igual que le pasó a Jesucristo, él primero tenía un cuerpo animal, luego se transformó en cuerpo espiritual. ¿Lo ven? Luego el espiritual. Hebreos 2, por favor, Hebreos 2, un segundo. Siempre dejando el dedito ahí donde les digo, ¿eh? En el 1 Corintios 15, pero vamos a Hebreos 2. Al cuerpo del Señor Jesucristo lo componían los mismísimos elementos, célula por célula, que al cuerpo de las personas hoy día. Él obtuvo por parte de Dios un cuerpo espiritual después de su resurrección. Lo animal en el Señor Jesucristo también fue primero, y luego fue lo espiritual, después de su resurrección. Nuestro cuerpo, al momento de ser transformados en su regreso, será igual al de Él, al del Señor Jesucristo que Él tiene hoy día, célula por célula igual, si es que se puede aplicar la palabra célula. No sé cómo se pudiera aplicar para este nuevo cuerpo, vamos a tener un cuerpo idéntico al de Él. En Hebreos 2, versículo 14, muy simple les quiero mostrar que Hebreos 2, 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y aún lo tiene en realidad, esto es al diablo. 15. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a nuestro padre en la creencia, por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros que somos sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso tenía que ser idéntico a nosotros, tener el hígado en el mismo lugar que nosotros, la nariz en el medio de la cara, igual que nosotros, todo igual que nosotros. Hermoso, hermoso. Dice acá que en todo, en el 17 dice, en todo semejante a sus hermanos. Y en todo, ¿saben lo que quiere decir justamente? En todo, porque Jesucristo era un hombre, no era una deidad. En todo era semejante a nosotros. Regresamos a 1 Corintios 15, por favor. En el versículo 47, habíamos leído el 46. Vamos a ver ahora el 47, donde dice: el primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo, Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿qué es lo que vamos a traer después? La imagen del celestial. ¿Lo ven? Como trajimos una imagen, traeremos la otra imagen. Hay idéntica certeza para una cosa como para la otra. Nosotros hoy día estamos conformados anatómicamente tal cual lo estuvo Adán. Cada parte del cuerpo humano de cualquier persona hoy es igual a cada parte del cuerpo humano que tuvo Adán cuando estaba vivo. No hubo cambios, no hay diferencia. De idéntica manera, cuando retorne el Señor Jesucristo, los hijos de Dios seremos en el futuro tal como el Señor Jesucristo es hoy en el presente. ¡Ah, qué lindo, eh! ¡Qué lindo! Muy bien. Vamos al 50 de nuevo, que ya habíamos leído antes. Muy bien. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne representa el cuerpo y sangre representa el alma. Ambas representan la vida física actual. Ninguna de aquellas dos heredará el reino de Dios, así que no son inmortales. Si dice acá que no heredarán el reino de Dios. Solo la tercera parte lo hará, el espíritu que Dios provee a algunas personas. Por lo tanto, no existe inmortalidad del alma, ya que es una de las dos cosas que no van a heredar el reino de Dios. Ni el cuerpo ni el alma son inmortales. Gálatas, por favor. Gálatas, por favor. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Con ninguna persona consultó. Eso quiere decir, en cuanto a este tema tan importante como el que le ocupaba a Pablo, en este momento no consultó con ningún ser humano, sino con Dios, que es Espíritu. Efesios 6, versículo 12. Estamos viendo usos de carne y sangre. Efesios 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo ven de nuevo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso tenemos lucha. Acá hay dos figuras de dicción en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Una de las figuras se llama sinécdoque de la parte, en 1 Corintios 15, 50. El doctor Bullinger dice esta figura que significa una parte integral de la persona por la persona misma. Más adelante, en cuanto a este versículo en particular, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Para heredar el reino de Dios es preciso, primeramente, nacer de arriba, o sea, nacer del Espíritu Santo. Después es menester que nuestro cuerpo mortal, corruptible, sea transformado en cuerpo incorruptible. Entonces ahí sí podemos heredar la vida eterna. Estamos dirigidos, estamos en el tren hacia la vida eterna. Para tenerla plenamente, tenemos que ser transformados en su venida. Romanos 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así lo va a hacer. Si la carne, que es el cuerpo, y la sangre, que es el alma, no pueden heredar el reino de Dios, entonces nada importa que pueda pasar con estas dos al momento de la muerte. Lo único que cuenta es el espíritu en la persona. La carne y la sangre se transmite de padres a hijos. El espíritu en la persona es hechura de Dios. Lo hecho por los padres en los hijos no es lo que permanecerá de las personas al momento del retorno del Señor Jesucristo, sino lo que fue creado por Dios. Aquí no explica este registro cómo hará Dios para vivificar un cuerpo corrompido, solo dice que lo hará por su espíritu que mora en vosotros. Muy bien, listo, no hay ningún drama. Lo creemos. Así lo dice, así lo creemos. Bueno, ya estamos de nuevo en 1 Corintios 15. Vieron que no nos podemos alejar mucho de 1 Corintios 15, ya vimos el 50, ahora vamos al 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos vamos a estar muertos al momento de la venida del Señor Jesucristo, pero tanto unos como los otros vamos a ser transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, quienes estemos vivos, al momento del retorno, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, lo que se está corrompiendo, que son los que están durmiendo, nuestros hermanos en Cristo que duermen, se vista de incorrupción. Porque ya hemos visto que la carne y la sangre no pueden heredar. Y esto mortal que somos nosotros, que somos mortales, se vista de inmortalidad. Lógicamente, las personas vivas al momento del retorno no van a necesitar ser levantadas de los muertos, pero sí necesitaremos ser revestidos de inmortalidad, lógicamente. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida que es devorada, tragada, es la muerte en victoria. Los muertos serán resucitados para nunca más morir, y los vivos serán transformados y nunca morirán. Por eso será la muerte devorada, tragada de un saque en victoria. Ya no habrá más muerte. Y les digo una cosa, acá la palabra clave es la palabra entonces. Cuando lo corruptible se haya vestido en corrupción y lo mortal de inmortalidad, entonces y no antes, no al momento de la muerte, entonces será sorbida, sino al momento del retorno del Señor Jesucristo, entonces será sorbida, tagada, devorada en la muerte en victoria. Versículo 55, ya llegando al cierre de este maravilloso 1 Corintios capítulo 15, que tanto jugo le hemos sacado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos hoy la victoria, hoy la tenemos. En un rato, cuando salgamos de acá, tenemos la victoria. Mañana tenemos la victoria. El mes que viene tenemos la victoria si el Señor Jesucristo aún no regresa. Pero el logro total de la misma va a venir al momento del retorno del Señor Jesucristo y que la muerte sea absorbida en victoria. Pero ya tenemos la victoria asegurada. Así que, hermanos míos, en el 58, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, estando con la certeza, que vuestro trabajo en el Señor no es quenos, no es vano, no es vacío de contenidos. Ya vimos antes en este estudio que la gracia de Dios no fue en vano en Pablo, como tampoco es vacío de contenido el trabajo del Señor que acabamos de ver, si uno lo lleva a cabo. Pues la gracia del Señor no fue en vano en Pablo. Primero, porque no está vacía la gracia de Dios. Y segundo, porque él hizo lo que se suponía que tenía que hacer. Es decir, con todas las credenciales personales en contra, aún así predicó a Cristo y lo predicó resucitado. Ha quedado explicado en este contexto, desde el versículo 1, que es la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Y damas y caballeros, como Él fue resucitado, también serán resucitados todos los hijos de Dios. Dios los bendiga.